Muy buenas tardes, este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, alrededor de las 7 o con 7 minutos en la tarde, hora montaña, transmitiendo desde la ciudad de Alamo Gordo, Nuevo México. Así que, ¿qué estamos haciendo en el día de hoy? Un día caluroso, es prácticamente una sauna aquí adentro. Pero estoy experimentando con algo que voy a hacer más adelante. Y si recuerdo, lo voy a intentar antes de terminar la transmisión, a ver si el ruido de trasfondo es demasiado. Es un aire acondicionado portable que tengo aquí adentro, dentro del azúcar, podrán creer, ¿no? Pero me ha servido, tiene varios años ya y lo saqué de donde estaba y dije, voy a probarlo a ver si vale la pena este año comenzar a cerrar la azúcar poco a poco y así pues poder utilizar este aire acondicionado. Pero en fin, está caluroso, pero lo hemos hecho en otros años y se ha podido resolver. Y el sonido de trasfondo estará por ahí un poquito, ¿no? Quizás interrumpiendo, pero también hemos podido superar esos sonidos de trasfondo, ¿no? Como los perros ladrando por ahí. Pero en fin, espero que me estén escuchando de una manera satisfactoria. Y el video que también salga de una manera con una resolución satisfactoria. Tengo que utilizar lo que tengo a mano. Todavía estoy utilizando ese cable de 300 pies desde el network que tengo, ¿no? Así que en esta tarde es muy especial lo que vamos a hablar hoy. Posiblemente ya usted ha escuchado en los círculos evangélicos, ¿no? Que se celebra el día de Pentecostés, ¿no? Pero hay una historia detrás de todo eso, ¿no? Y vamos a ver si en esta tarde puedo entrar un poco sobre eso, porque me gusta hablar en el contexto de la palabra. Y Jesús de Nazaret en realidad no se salió del contexto. Él era el contexto, él es la palabra vivificante. Así que lo que escuchamos de él es más bien pues un upgrade que él mismo hizo y recordándole al pueblo que salió de Egipto que ahora, ¿no? Así como Dios estuvo con Moisés, Dios estaría con el pueblo que iba a entrar a otra tierra prometida, ¿no? Y son los paralelismos. Muchas personas hablan de estas fiestas y quizás pasan por alto, ¿no?, estos paralelismos, porque a la verdad esto hay que discernirlo por el espíritu, ¿no? Y lo digo siempre, no es conocimiento, no es cuánto estudies, no es cuánto puedas recordar del tema de un libro. Esto viene directamente del Espíritu de Dios y siempre va a estar conforme a su palabra. Así es que podemos decir que la palabra de Dios, la suma de toda ella, es y será siempre la verdad. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. So, hay que venir a la palabra, como hemos estado hablando, hay que hacer un login, ¿no? Hay que leerla, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo mientras estamos leyendo y hay que guardar esa palabra. Es lo que nos enseña el Señor en el libro de Apocalipsis, que de hecho fue el último libro que se escribió donde se cerró el canon, como se dice, ¿no? Pero en realidad es muy en serio lo que Jesús de Nazaret advirtió. Y entonces quizás no, de seguro que era serio para Juan y para los que estaban recibiendo este mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando recibieron la información las iglesias de Asia Menor, ¿no? Para ellos fue algo muy extraordinario, de seguro que lo tomaron muy serio. Aún la iglesia de la Odisea, que se reprende en cierta manera, ¿no? Porque estaba en una manera tibia, ¿no? Y esa tibieza es un peligro mortal, por decirlo de esa manera, porque todo aquello que pueda llevar a un creyente, a una iglesia, a la apostasía, es como si fueran reos de eterna condenación. Una vez se cruza esa línea de la apostasía, ya no se puede regresar atrás y la perdición ocurre. y no hay manera de retroceder. Así que lo hemos comparado y lo he hablado un poco sobre esto, ¿no? Cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no hay salvación, no hay solución para eso, para ese pecado, ¿no? Ni en esta vida ni en la venidera. Lo mismo ocurre con la persona que cruza la línea y entra en la apostasía, ya sea negando el nombre de Dios o dándole las espaldas a Dios como si Dios ya no existiera para esa persona. Negó su nombre, entonces se fue atrás. La carta a los hebreos es muy clara al respecto, ¿no? No se puede volver a repetir el sacrificio, fue ofrecido de una vez y para siempre. Necesitamos creerlo, aceptarlo y entonces guardar esa palabra, ¿no? Le hemos creído a Dios, dice la Escritura, que el que cree en Dios crea que le hay. Entonces, y otra vez, perdonen quizás el ruido de trasfondo, ¿no? Estoy trabajando también con el Podbean, que es un podcast, y está saliendo, a ver si aquí lo puedo ver, está saliendo por el momento, entonces espero que no haya complicaciones con el podcast, porque es una manera muy fácil y sencilla, es un MP3, es un archivo de audio solamente, y está siendo transmitido simultáneamente. Al mismo tiempo que estamos saliendo por el YouTube, por el Facebook y una cuenta de Twitter. Saludos a Jason, si me está escuchando, como siempre. Dios está haciendo algo extraordinario y en este tiempo que nos ha tocado vivir, necesitamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. Y le habla al pueblo de Dios, pero también le habla a las naciones de la tierra, el que tenga oído para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando, entonces oíd, ¿no? Y hacer caso, ¿no? No poner a Dios a un lado, sino que darle la oportunidad a Dios. Dios nunca nos va a forzar, pero Dios sí toca a la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Entonces nos toca a nosotros abrir esa puerta y Él entonces entra. Y todo Dios quiere entrar a nosotros, en la manera del Padre, en la manera del Hijo, en la manera del Espíritu Santo, que es un solo Dios, ¿no? Entonces, basado en todo eso, yo sé que están pasando muchas cosas y se están haciendo muchas advertencias allá afuera, están hablando de un colapso global, ¿no? Y hemos comparado ya esto anteriormente, no es nada nuevo, ¿no? Pero ese colapso global para muchos es algo que le está tomando el tiempo que deberían de quizás considerar que Dios ya nos advirtió todas estas cosas, que no tenemos que depender necesariamente de lo que se está diciendo por aquellos que están siguiendo el hilo de la economía, de la bolsa de valores, de lo que está pasando en las diferentes naciones de la Tierra, cómo los gobiernos están cambiando y cada vez el mundo se hace más pequeño y nos acercamos a una forma de gobierno global, un solo orden, un nuevo orden, ¿no? Entonces, todo eso ya estaba pronosticado en la palabra de Dios. En realidad, si vamos al tiempo en que Dios comenzó a revelar estos últimos detalles, ¿no? Estos últimos tiempos, ¿no? Para los cuales nos ha tocado vivir, podemos decir, porque ya hay varias señales que hemos hablado anteriormente y sabemos que estamos en los tiempos que Jesús de Nazaret habló específicamente, ¿no? Pero el que cree en Dios crea que le hay. Entonces, el asunto es que quizás el afán de este mundo, ¿no? Está trayendo esas preocupaciones por ese colapso que puede ocurrir, según ellos, y han ocurrido colapsos, ¿no? Y esto es lo que permite que un nuevo orden comience otra vez. Es como decir, hacer borrón y cuenta nueva. Pero están hablando de otras cosas también, de calamidades, ¿no? Están hablando de algo parecido a la pandemia, ¿no? A una manera global otra vez, pero con una fuerza mayor, ¿no? Entonces, esto obliga a las naciones de la tierra a hacer cambios drásticos, ¿no? Y esas personas que están en control, esas personas que han podido manipular las circunstancias globalmente porque tienen enormes cantidades de dinero y de inversiones y de propiedades y tienen todas las de ganar, aunque el resto de la sociedad o el resto de los países, en especial los países del tercer mundo, sufran pérdida, este grupo pequeño de personas siempre va a ganar. Y he mencionado, ¿no?, que anualmente se reúnen en Davos, ¿no?, en Switzerland, estos grandes, ¿no?, y apenas se sabe quiénes son específicamente los que tienen acceso a esas reuniones específicas que ellos hacen mientras están en Davos, ¿no? Me imagino que no todos van a poder participar los que están allí, pero hay un grupo de personas que vienen haciendo esto ya por años, ¿no? Y estas personas son las que ellos creen que ellos de alguna manera pueden influenciar en que los gobiernos se levanten o los gobiernos caigan, ¿no? Pero pasan por alto, ¿no?, que del cielo, de Dios es la tierra y su plenitud, ¿no?, y todo lo que en ella hay. Así que es necesario recordar algo, que si hay una nación que ha perseverado a través de los colapsos, hemos hablado del colapso del 1200 antes de Cristo, ¿no?, de nuestra era. Hubo un colapso que quedó registrado alrededor del Mediterráneo, algo que algunos dicen que no había pasado antes ni ha vuelto a ocurrir en esa misma magnitud. Y hablamos de las tribus, los pueblos de los mares, le dicen the sea people en inglés. Entonces, algo ocurrió en ese tiempo, ¿no?, que trajo un reset, pudiéramos decir. Entonces, es lo que se está esperando y algunos hacen un pronóstico de que en los siguientes 2 años ya están poniendo fechas, ¿no? Y esto es muy difícil determinarlo, pero ya ellos están poniendo fechas. Así como la China comunista, esa China que ha crecido tanto y ha prosperado tanto y tiene tanto poder global en estos momentos, se considera ya como una nación que tiene la posibilidad de ser la nación número uno. En otras palabras, Estados Unidos de Norteamérica dejará de ser la nación principal con la influencia del dólar y sería la China entonces la que tomaría ese lugar. No sabemos qué tipo de moneda vendrá a sustituir al dólar, pero es también posible, ¿no?, que el auge de las monedas digitales, ¿no?, tenga algo que ver con todo esto, porque, como dice la profecía, por eso digo que no nos salgamos del margen de la Biblia, ¿no?, que habla claramente de una imagen de una bestia que será levantada, y conocemos la inteligencia artificial, ¿no?, AI, las siglas en inglés, pero eso está progresando de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, no sabemos a ciencia cierta, como dice el dicho, ¿no?, lo que se habla allá en Davos completamente, no sabemos lo que están planificando con esto del AI, de la inteligencia artificial y todo esto, descubrimiento que están haciendo, pero ya la Biblia nos ha advertido, nos ha dicho, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, nos dice claramente que se erigirá una imagen de una bestia. Esa es la traducción como se utiliza, ¿no?, en el griego. Pero el asunto es que esa imagen pues cobrará vida y hablará como si fuera una persona. Y aquí el asunto que ya esto se está trabajando. Entonces, cuando estas cosas sucedan, no será tan extraordinario entonces para la sociedad, aunque se asombrarán específicamente y quizás con la similitud que esta imagen artificial, ¿no?, creada por el hombre, puede tomar el lugar de un hombre y pudiera hasta tratar de tomar el lugar de un dios, ¿no?, y hacer milagros, hacer cosas sobrenaturales, porque detrás de todo eso, ya hemos hablado, ¿no?, los reinos de este mundo se le entregaron al príncipe de este mundo, es el querubín caído que se rebeló contra Dios, que en ese tiempo final estará otra vez aquí en la tierra. Y no solamente el querubín caído, la serpiente antigua, sino que los ángeles que se rebelaron contra Dios tendrán entrada y salida a este planeta, ¿no?, en esta dimensión, en este nivel en que estamos aquí. Podrán dejar sus moradas celestiales, las dimensiones en que ellos se mueven en el tiempo-espacio que Dios creó, ¿no?, en los comienzos del universo. Entonces, todo eso vendrá de momento, ¿no?, caerá como un lazo, pero ya en realidad, como la ciencia se ha aumentado tanto, ¿no?, pues para muchos lo aceptarán, que es precisamente lo que se espera que ocurra, ¿no? Porque estas personas tendrán un poder de persuasivo, de persuadir a las personas de una manera extraordinaria, podemos decir. Convencen a las personas de que es necesario, ¿no?, escuchar lo que se ha logrado científicamente hablando, tecnológicamente hablando en los últimos tiempos, y ver la maravilla que esto puede hacer, las sanidades, los milagros, los prodigios, todo esto basado en la ciencia y en esas fuerzas de maldad que pueden obrar milagros también, porque no nos olvidemos, ¿no?, que cuando Moisés estuvo en Egipto, ¿no?, Dios le dio instrucciones a Moisés, por ejemplo, de que lanzara la vara, su vara que tenía, la lanzara a la tierra y la vara se convirtió en una serpiente, ¿no? Y vemos cómo los magos, por decirlo así, ¿no?, de Faraón hicieron lo mismo, ¿no? Así que detrás de esas fuerzas, ellos no hicieron esa magia por sí mismos, sino que hay fuerzas de maldad que están operando, ¿no?, en el mundo invisible, que pueden alterar, ¿no?, el ambiente o el plano físico de una manera que estas cosas ocurran. Sabemos que Jesús de Nazaret caminó sobre las aguas, ¿no?, y fue algo que no es asunto de decir que encontró un lugar llano para poder caminar. No, él afectó las leyes de la física, ¿no?, en el plano físico, y él pudo caminar sobre las aguas cuando él ordenó a la tormenta que se calmase, ¿no? No fue algo, digamos, ¿cómo pudiéramos decir? Algo en la mente de la persona, una imaginación, algo psicológico, ¿no? Sino que fue algo real. Jesús de Nazaret obró y posiblemente hay ángeles que estaban con él que no necesariamente se podían ver, pero esos ángeles podían obrar como esos ángeles estuvieron en el desierto con él, ayudándole, ¿no?, durante esos 40 días que él estuvo ayunando en el desierto. Esos ángeles están dispuestos a ayudar a Dios cuando él clama por bonanza, porque que haya calma, la tempestad, eso puede ocurrir. Pero lo que quiero decir con esto es que son leyes como quiera físicas y de termodinámica, son leyes que están ahí, que Dios mismo las creó al permitir que su creación continuara, ¿no?, desde un comienzo, ¿no?, en esa aceleración que hubo. Y el universo sigue hasta el día de hoy expandiéndose y moviéndose a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces esas leyes continúan en acción hasta el día de hoy. Cuando hablamos de milagros y señales, ¿no?, hay cosas que detrás de todo eso hay que alterar esas leyes para que ocurran ciertos milagros, ¿no?, en la misma naturaleza. cuando esta imagen de la bestia comienza a manifestarse, ¿no? Podrá hacer milagros en ese tiempo. Entonces, muchas personas serán engañadas. Pero el asunto es que ¿por qué esperar al final de los tiempos cuando estas cosas comiencen a suceder? ¿Será prácticamente demasiado tarde? Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de abrir la Biblia, de leer la palabra. Hoy es el día de decirle al Señor, a Jesús de Nazaret, ayúdame. Yo creo en ti. ¿Qué tengo que hacer para que escucho de que los nombres son inscritos en algún tipo de libro? Sí, es el libro de la vida. Puedes preguntarle a Jesús de Nazaret, ¿qué tengo que hacer para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Entonces, el Espíritu de Dios, indiscutiblemente, o sea, tiene que ayudarte, porque esa es la misión y la naturaleza de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y luego dice que nadie puede venir a Dios si no es a través del Espíritu mismo de Dios. Entonces, ahí tenemos la fórmula ya. No hay que dudar. Entonces, vamos a confiar, vamos a hablarle a Dios, ¿no? Y su espíritu va a obrar y va a tratar con nosotros, ¿no? En nuestro plano, no aquí físicamente, pero al mismo tiempo espiritualmente, para que podamos discernir estas cosas. Sí están preocupados por lo que China está diciendo, por la posibilidad de una tercera guerra mundial, y créame, todas esas cosas son muy factibles y pueden ocurrir, ¿no? Entonces, el asunto es entender los oráculos de Dios, entender la palabra de Dios, y entonces Dios nos va mostrando, ¿no? Nos enseña ciertos indicadores, como decimos, en la carretera, y sabemos entonces cuán cerca estamos. Y hay muchas señales que van a ser claves, y la mayor de todas ellas, vuelvo a repetir en estos tiempos que he estado hablándoles desde aquí, es Israel como nación, no la parábola del hijo pródigo cuando Jacob regresa a casa, cuando el hijo pródigo regresa a casa, a la casa de su padre. Entonces sabemos que algo extraordinario ocurrió en el 1948, ¿no? Y sabemos también que hubo una guerra para parar todo eso, para tratar de desviar los propósitos y el retorno de Israel. Entonces escuchamos de esa guerra de los 6 días. O en lugar de destruir a Israel como tenían en mente, no, las cosas se voltearon, como dicen algunos, no se volvieron, ¿no? Entonces se dieron cuenta que algo sobrenatural, algo extraordinario estaba ocurriendo con Israel, con esa pequeña nación que regresó a recuperar lo que había perdido, a recuperar su tierra, que de hecho era un desierto, ¿no? Nadie la quería en realidad, pero en el momento que Israel la quiere, todo cambia, ¿no? Y había así grupos de personas, entidades árabes y palestinos que moraban y tomaron esa propiedad, como dicen algunos, cuando alguien quería reclamar una parcela, recuerdo, ¿no? Venían y reclamaban una parcela, un terreno, y decían, de aquí no hay quien nos saque, esto es de nosotros, el gobierno nos las tiene que dar. Bueno, las naciones no tienen parcelas para reclamarlas cuando ya esa tierra se le ha dado a Israel. Toda la tierra de Canaán, a lo largo y lo ancho de la tierra de Canaán, se le dio a Abraham. Por eso es que usamos la historia y comenzamos desde Abraham y hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el concepto, ¿no?, que les quiero llevar, y he puesto unos números aquí atrás, y voy a comentar un poco sobre eso, ¿no? Pero el asunto es que tenemos que comenzar a partir de Abraham. Entonces, toda esa tierra de Canaán, no importa los habitantes, que no eran demasiados, eran puñados de quizás miles y miles de personas, pero no llegaban a los millones que reclamaran esa tierra como la tierra de ellos, ¿no? So, cuando Israel regresa, está en todo su derecho, porque a la verdad el desierto estaba abandonado, como se dice, ¿no? Y ellos comenzaron a trabajar esa tierra, a plantarla, y se ha convertido en un oasis. Y Israel es una tierra fabulosa, extraordinaria. Muchos productos ahora agrícolas salen de ahí y se reparten por todo el mundo. ¿Cómo es posible esto? Porque estaba en los planes de Dios, ya estaba esto en los propósitos de Dios. So, si podemos creer esto, ¿no? Como niños, ¿no? No vamos a dudar. Entonces, podemos ver un retrato más claro de lo que está ocurriendo, porque vamos a comenzar entonces siempre a partir de los juicios que trae Dios, el castigo que trae Dios hacia su propio pueblo en los días del rey Nabucodonosor, ¿no? Donde él vio esa cabeza de oro, esa estatua gigante, pero esa estatua gigante iba a determinar los imperios, los gobiernos, los reinos de este mundo, y los más importantes, ¿no? Como el de los caldeos, ¿no? Y luego el de los medos y los persas. Y esto fue como un reloj preciso, esto no falló, y la historia lo confirma, los medos y los persas, después de los caldeos, y luego con una precisión exacta vienen los griegos, el macedonio, Alejandro el Grande. Entonces, estamos viendo cómo todo esto va, este engranaje ha ido moviéndose a través de la historia. Comprobando estas profecías, entonces hasta que llegamos a la bota romana, ¿no? Entonces todo esto no fue casualidad, ¿no? Y precisamente en ese auge del Imperio Romano, en ese auge, ¿no? De la transición de la República a los emperadores, ¿no? Entonces nace Jesús de Nazaret en nuestra era, ¿no? Y entonces él habla cuando llega el tiempo, ¿no? A lo suyo vino y los suyos, pues en realidad no estaban preparados para creerle, ¿no? Ya se habían conformado, ¿no? Ya habían considerado que como escaparon de los babilonios, ¿no? Iban a poder escapar y Dios estaba con ellos, ¿no? Y cuando llega Dios a manera de su hijo, ¿no? Jesús les dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues obviamente lo querían apedrear y quitarle la vida. Entonces, conforme a sus propios, ¿cómo se dice? Sus propias interpretaciones de la ley y los mandamientos que ellos le añadieron a la ley, ¿no? Entonces Jesús le habló, le habló repetidas veces, le habla y le dice a ellos que antes que Abraham, él era, o sea, que ahí estaba el Señor a través de toda la historia y los milagros que él hizo, no hay entidad en este universo que los puedan hacer. La resurrección de Lázaro fue crucial. La resurrección de Lázaro provocó que quisieran asesinar a Lázaro de verdad, entonces, porque él murió de esa enfermedad que tenía, pero lo querían matar otra vez a causa del milagro que Jesús había hecho, porque había resucitado a una persona que había muerto después de 4 días de estar enterrado, ¿no? Como decimos, ¿no? Ese cuerpo ya estaba en descomposición y Jesús de Nazaret le llama y ese muerto regresa a la vida, ¿no? Y ahí estaban con él, lo podían tocar, hablar otra vez, comieron juntos y todo esto. Eso era. Era imposible, ¿no? Poder decir que este Jesús de Nazaret no estaba haciendo nada extraordinario, porque todo lo que él hizo, especialmente al final de su ministerio, fue algo extraordinario. So, tenemos ahí la palabra profética, la palabra escrita, y todo eso nos habla hasta el fin de los tiempos. Y cuando escribí aquí detrás de mí estos números, voy a hablar en términos de conceptos otra vez, ¿no? 49 más 1. ¿Por qué digo esto? Porque alguien me preguntó, de hecho, hoy en este día, qué significaba este 49 más 1. Y he aquí, es lo que, donde podemos entretejer, ¿no? Como el que entreteje con un hilo, ¿no? Y forma algo, ¿no? Y sigue el curso de algo. Sale el pueblo de Egipto, ¿no? Y Dios le da instrucciones, le instruye lo que necesitaba hacer el pueblo. Y lo sacó con mano poderosa, ¿no? Lo que Dios hace con el pueblo de Israel es extraordinario, ¿no? Había gente, multitud de personas, no se sabe el número exacto de los hebreos, cuántos salieron, pero había personas, otros pueblos y culturas que aprovecharon esa salida y ellos salieron juntamente con los hebreos, ¿no? Para dejar Egipto atrás. Entonces, vemos cómo la misericordia de Dios se hace ver, se siente, se deja sentir que Dios estaba con los hebreos a pesar de la confusión que había en el campamento de Faraón y de lo que estaba ocurriendo, especialmente cuando llegaron a las orillas del Mar Rojo, ¿no? Entonces, claro, había la duda, porque era muy fácil, ¿no? No tenían la llenura del Espíritu Santo. Esa es la importancia, que como humanos necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros para poder vencer. Porque si no, somos tan humanos que cualquier cosa nos hace dudar, cualquier cosa nos puede servir de tentación, cualquier cosa nos abre las puertas para ceder a esas tentaciones y no debe de ser así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el mismo Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. No nos está bloqueando como para obligarnos que sea imposible, ¿no? Dios nos da el libre albedrío y ese libre albedrío sigue en nosotros después de la conversión y después de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista, ¿no? Y todo esto lo podemos contristar. Las personas pueden llegar, no entendemos cómo es posible esto, pero se nos da a entender que habrá personas que aún después de haber conocido a Dios, aún después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, por alguna, y esto lo sabemos por lo que se nos dice en el libro a los hebreos y lo que el apóstol Pablo habla sobre el espíritu de apostasía, que por alguna razón este espíritu de persuasión los convence, ¿no? Para dudar de Dios y luego esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso, ¿no? Cuando él escribe esas cartas a las siete iglesias de Asia Menor, Jesús es específico, ¿no? Y da las explicaciones por qué está escribiendo y diciendo lo que él estaba diciéndole en estas cartas, ¿no? La iglesia a la Odisea, ¿no? Esa carta, perdón, es increíble porque era una iglesia, un pueblo de Dios que parecía tenerlo todo, estando en abundancia, pero espiritualmente estaba pobre, estaba ciega. Entonces necesitaba restaurarse otra vez, necesitaba volver a ese primer amor también, antes de que fuera a perder todo lo que Dios le había dado. Y el peligro es que las promesas, ¿no? Que Dios nos ha dado, hay promesas que están ligadas, ¿no? a nuestra fidelidad, a nuestro caminar con Dios, por cuanto no has negado la palabra de mi paciencia, por cuanto no has negado mi nombre. yo te libraré, dice el Señor. Entonces tenemos que perseverar en el Señor. Si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Trabajad mientras el día dura, porque se acerca la noche cuando no se podrá trabajar. Son muchas cosas que Dios espera de nosotros, que ejerzamos nuestro libre albedrío, le obedezcamos a Dios, guardemos esa palabra, ¿no? Y demos el testimonio que debemos de dar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y esperemos pacientemente, ¿no? Ese segundo advenimiento, como también se le conoce, ¿no? El retorno de Cristo, ¿no? Entonces, si no es por el Espíritu Santo, no tenemos de qué apoyarnos, no tenemos la brújula, el compás, no tenemos los indicadores a lo largo de este camino, de esta carretera. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Por eso se hace el énfasis en el comienzo de la iglesia hace 2000 años atrás, se hace el énfasis en que estuviéramos llenos de fe, y es la palabra que se utiliza, y llenos del Espíritu Santo. También se hace la conexión ahora con lo que hablamos del monte Sinaí, con lo que hablamos del pueblo de Egipto que salimos, que salió el pueblo, ¿no? Y no todos pudieron entrar. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor en el camino. No podemos dejar a Dios. Es algo que Dios no nos da razón para que lo dejemos. Todo lo contrario, si podemos esperar un poquito más, el espíritu va a vencer la carne, que es lo externo, que son las emociones, que es lo que se ve, lo que se siente, ¿no? Y es que eso tiene que obrar primero. La carne siempre va a manifestarse primero. Pero lo que Dios nos está pidiendo es que esperemos un poquito más, porque esa manifestación de la carne va a concluir, va a llegar a un final, y entonces entra la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu de gracia. Y entonces, como si nuestros ojos fuesen abiertos, nuestros oídos fuesen abiertos, entonces podemos ver, podemos entender más claramente y podemos seguir en la dirección correcta y no hacer errores que sean fatales en nuestra vida, ¿no? Necesitamos considerar siempre para darle lugar a Dios en todas las decisiones que tomemos y no obrar a la ligera, ¿no? No darle lugar a la ira, al enojo, ¿no? A las conspiraciones de nuestra alma, ¿no? No, démosles lugar entonces, démosle lugar al Señor, al Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos todo esto bien claro en realidad cuando dependemos de la Biblia. Si viene un reset, como están hablando, si viene una superpandemia, como están hablando, para forzar a las naciones de la tierra, ¿no? Forzarlas, ¿no? A hacer cambios drásticos, ¿no? Quizás sean catástrofes que tengan un efecto global casi instantáneamente, ¿no? Como digamos, algunos han hablado de la posibilidad de erupciones volcánicas que oscurezcan, ¿no? La atmósfera, ¿no? Con el polvo de esa lava el polvo de esas explosiones, ¿no? Y esa lava que luego se desprende, ¿no? Y sale disparada en pedazos de tierra, y además de las cenizas que todo esto conlleva, ¿no? Y que traería un enfriamiento global, ¿no? Una pequeña época de hielo otra vez, como le dicen algunos. Y todas esas cosas sí son posibles, ¿no? Tenemos que confiar que de alguna manera Dios no va a permitir que esta tierra sea destruida antes de tiempo. Si podemos creer eso, tenemos que sojuzgar la carne con sus pasiones y deseos, como dice el apóstol, ¿no? Tenemos que someter esa carne a esas emociones, a esa desesperación, y creerle a Dios que nuestro socorro viene de lo alto. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, es asunto de fe y de confiar de que Dios ciertamente está en control. Eso es cierto, se va a escuchar de una posible tercera guerra mundial y lo que está ocurriendo en Ucrania, en cualquier momento puede pasar algo que las naciones se vean envueltas, las primeras potencias, digamos, Estados Unidos y luego la Rusia y luego la China comunista y por ahí. El asunto es que no podremos darle lugar, no debemos darle lugar a esas emociones, aunque estén hablando de eso en los medios de noticias, estén hablando de eso los que se reúnen en Davos, estén hablando de eso en las reuniones que hacen las naciones, los más grandes primeramente y luego los otros que se reúnen también y representan a los países del tercer mundo, porque todo aquí está siendo afectado, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina y Chile. Entonces, no hay lugar en la tierra que no esté siendo afectado hoy en día por el temor de que algo catastrófico está a las puertas, algo catastrófico puede suceder, pero no saben en realidad por dónde puede comenzar esto, si es un impacto de algún objeto celestial que caiga en la tierra, si es asunto de supervolcanes, ¿no?, que comienzan a tener erupciones, si es asunto del calentamiento global de los deshielos de esos superglaciales y ocurren terremotos extraordinarios que producen tsunamis, ¿no?, gigantescas, ¿no? No solamente es asunto de una pandemia, porque están hablando de esa superpandemia. Algunos ponen fecha, como les dije, en unos 2 años, están diciendo, una superpandemia puede ocurrir otra vez, pero tenemos tantas cosas en la olla que se están cocinando al mismo tiempo que todo esto puede saltar por cualquier lugar. Y yo, a la verdad, si me preguntan, ¿no?, como me preguntaron sobre esto 49+1, yo les digo, miren a Israel, miren a los judíos en Jerusalén, miren cuando comiencen a construir su casa de Dios, lo que se le llama como el tercer templo, ¿no?, en la meseta del monte Moriah, donde está la cúpula dorada en estos momentos. En esa área, cuando ellos comiencen a construir el tercer templo, estamos tan cerca a lo que dice la Biblia, ¿no?, que las demás cosas que están pasando van a tomar un segundo, tercer o cuarto lugar. Si podemos concentrarnos entonces en lo que esté ocurriendo en Jerusalén, tendremos una idea más clara de lo que viene más adelante, porque podemos entonces conectar todo lo que hemos estado hablando desde Nabucodonosor, esa estatua gigantesca a través de la historia, los 10 dedos de los pies, ahí en Europa, ahí mismo, en el área geográfica del antiguo Imperio Romano. Esto es increíble, ahí está. Entonces, podemos ir al libro de Apocalipsis, ¿no?, y vamos a ver cómo el Señor explica claramente lo que le estaba pasando a la iglesia, ¿no?, y lo que venía más adelante con el tiempo de la plenitud de los gentiles, que hemos hablado ya. Vamos a entender más claramente, usted va a entender más claramente el asunto de los 42 meses, los 3 años y medio, la semana 70, los 7 años que están determinados, ¿no?, y cómo esa semana fue dividida por la mitad, ¿no? Podemos conectar si estos días no fuesen acortados. He aquí esas semanas de 7 años, Dios la divide por la mitad. La primera mitad permite que Israel se vuelva a levantar y estos dos ungidos, que dice la escritura, dos personajes humanos, ¿no?, que van a estar ministrando a favor de Israel con el asunto de la restauración del templo, con el asunto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo el mundo estará trayendo su comentario de oposición, las naciones de la tierra, que son fábulas, ¿no?, que esto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esto es un cuento, ¿no?, de hadas, ¿no?, y se van a dar cuenta que hay más, hay mucho más que eso, ¿no?, especialmente cuando vean algunas cosas, digamos, milagros, tal vez, algo que Dios va a permitir, ¿no?, que se manifieste durante ese tiempo, y se den cuenta que hay algo sobrenatural en todo esto. Pero como están tan resentidos contra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le prestarán poca atención. Pero Israel seguirá hacia adelante. Esto lo hace Dios con tal de que las naciones abran sus corazones y se acerquen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, ¿no? Esa es la lámpara, ¿no?, que estuvo encendida, y luego Dios trató con la iglesia y nos hace lámpara a las naciones de la tierra y nos entreteje entre las naciones de la tierra y nos recuerda que aunque estamos en esta tierra, no somos de este mundo, ¿no? Eso es algo que tenemos que recordar, porque mire lo que le pasó a las iglesias de Asia Menor. Jesús de Nazaret en corto tiempo tuvo que venir y tuvo que, o sea, su ángel fue enviado para darle estas cartas a Juan estando en la isla de Patmos, ¿no? Jesús de Nazaret, el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del retorno de Cristo, de su segundo advenimiento, es cuando Él viene a reinar a esta tierra, ¿no? Ya no como cordero inmolado, sino que viene como el león de la tribu de Judá. Eso no quiere decir que su espíritu se manifiesta en esta tierra, que el ángel del Señor se manifiesta en esta tierra. Así que cuando vemos todo esto manifestarse de esta manera en el libro de Apocalipsis, ¿no?, como una advertencia y como algo que estaba ocurriendo en la realidad de esas siete iglesias en Asia Menor, nos damos cuenta entonces de lo peligroso que es dejarnos llevar por nuestras propias aspiraciones, por nuestros propios logros, por nuestro propio intelecto, ¿no? Tenemos que dejarle lugar a Dios siempre, ¿no? De otra manera estaremos dando cosas contra el aguijón, ¿no? Y eso es bíblico, es la referencia que se hace, ¿no? Aquellos que a través de la religión pretenden estar sirviendo a Dios y están dando cosas contra el aguijón, o sea que están luchando contra algo imposible, porque Dios les ama para que ellos se pongan en línea con Dios. Dios les da revelación para que ellos se pongan en línea con el espíritu de la profecía, no para que argumenten, no para que contradigan la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Él dice, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el concepto de los 49 más 1 encierra todo esto que hemos estado hablando, porque cuando ellos salen de Egipto, el Señor les muestra que tienen que celebrar 7 semanas. O sea, tendrían que estar ofreciendo esa ofrenda mecida, ¿no? Trayéndole a Dios en recordatorio mientras van por esta jornada, ¿no? Esto no quiere decir que ellos iban a desconectarse, todo lo contrario. No, fueron 7 semanas donde ellos estuvieron conectados a Dios hasta que llegaron al monte Sinaí. Este era el propósito de Dios para con su pueblo. Y para eso tuvieron que huir de Faraón, tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Entonces tuvieron que llegar a las faldas de estos montes extraordinarios en este desierto, ¿no? Entonces allí se iba a manifestar la presencia de Dios. Y Dios lo hizo, ¿no? Y Dios le habló a Moisés, y hubieron truenos, hubieron cosas sobrenaturales y extraordinarias. Y Dios le habla a Moisés, y le habla entonces de la ley de fuego a su mano derecha, la ley de fuego en la mano derecha, refiriéndose a Jesús de Nazaret, la ley de fuego en la mano derecha que viene de Sinaí, porque el Espíritu de Dios, que es Dios, el Espíritu de la profecía, que es el Espíritu de Cristo, conforme al libro de Apocalipsis, también así se nos enseña, ¿no? Dios estaba allí en ese monte, ¿no? Dios habló literalmente, aunque no entendieron. Dios se manifestó literalmente, sus ángeles se manifestaron literalmente, sus ángeles hablaron, las lenguas angelicales que no se entienden fueron manifestadas en el monte Sinaí. Dios les está diciendo, guarden estas 7 semanas, y le llamó a las semanas, le llamó la fiesta de Shavuot, ¿no? Es lo que conocemos entonces, ¿no? Como en la traducción se nos lleva a la fiesta de Pentecostés, 49 más 1, que es 50. Esto es algo extraordinario, porque ellos tendrían que celebrar estas fiestas todos los años y tendrían que enseñarle estas cosas a sus generaciones eternamente, ¿no? Hasta el día de hoy ellos hacen ese conteo, se le llama el conteo del Omer, de las gavillas, de la ofrenda de grano, ¿no? Se le presenta al Señor, se mece la ofrenda, ¿no? Y ya para cuando llegan entonces al monte Sinaí, se establece esta fiesta, ¿no? Como la fiesta de las primicias, ¿no? Y todo esto Jesús de Nazaret, él fue nuestra primicia, él fue el grano que murió y volvió a salir otra vez y dio fruto en abundancia. Este es el simbolismo, ¿no? Jesús de Nazaret es el primogénito de la resurrección. Por cuanto él resucitó, nosotros también tendremos que resucitar, por cuanto hemos creído en él, en su palabra, hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, también resucitaremos. Entonces, el apóstol Pablo aún así nos muestra aún algo más, que habrá personas que vivamos, que estuviéramos viviendo, mejor dicho. Él hace la referencia cuando el Señor lleve a cabo esto que él va a hacer, no con su pueblo. Habrá personas, obviamente, que van a estar vivas, o no habrá cuestión de ni momento para que mueran y pasen por la muerte natural, y sean enterrados para que vuelvan a resucitar. No, estando vivos, estando en pie, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿no? Esa es la transformación que vamos a sufrir, por decirlo así, que vamos a pasar, ¿no? En ese momento crucial en la historia en que Jesús viene como ladrón en la noche y se lleva, ¿no?, a los suyos, ¿no? Y es como cuando él muere, su cuerpo es sepultado, pero Jesús desciende al corazón de la tierra, ¿no? Y él dice la escritura que tomó esa cautividad del pueblo de Dios que le había creído a Dios, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, y esa descendencia, Moisés y todos ellos que le creyeron a Dios. Y él se los lleva consigo mismo a las moradas celestiales. El seno de Abraham, el paraíso, ese lugar que él le promete al que estaba crucificado a su lado y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba hablando de ese seno de Abraham, estaba hablando de ese lugar en el corazón de la tierra, y de ahí se llevó cautiva la cautividad y repartió dones. Y entendamos entonces que lo que ocurre en el Sinaí era lo que venía más adelante. Dios repartió dones a los hombres, ¿no?, a su pueblo. Y Jesús de Nazaret, el día de Pentecostés, ¿no?, cuando el Espíritu Santo desciende otra vez, ¿no?, en esta ocasión desciende sobre el monte de Sion, en ese aposento alto, él reparte dones a los hombres y nos está preparando entonces para cuando llegue ese momento ya de la trompeta final, ¿no?, en la cual seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que murieron en Cristo, de hecho, ellos resucitarán primero. Entonces, este 49 más 1 conmemora todo esto, las siete semanas, ¿no? El Shavuot no concluye con un día más. O sea que siempre esta fiesta entonces iba a ocurrir en el primer día de la semana. Por eso es, se dice 49, o sea, siete semanas exactas, más uno, que es el siguiente día. O sea, el siguiente día después del séptimo, que viene siendo el día de descanso, ¿no? Viene siendo el día en que se concluyen esas siete semanas, ¿no? Cada semana trae su día de descanso, el día siete, siguiendo el calendario lunar, obviamente. Esta fiesta siempre caería el primer día de la semana. Y luego Roma cambia todo esto, ¿no? Y establece el primer día de la semana como el día domingo, y se le da ese nombre, Sunday, ¿no? El domingo, ¿no? Entonces ya se quedó así, y por eso hoy domingo, hoy Sunday, se celebra el día de Pentecostés. Pero en realidad, entienda, lo que tiene que mirar a esas siete semanas anteriores, que comenzaron inmediatamente después de la celebración de la Pascua, ¿no? Que comenzó el conteo otra vez, es el conteo del Omer, que le llaman ellos, de la gavilla, de los frutos de grano, ¿no? De los primeros frutos en ese entonces, ¿no? En abril, enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Los primeros frutos, ¿no? Entonces se cuentan 49 días más uno. So, que no necesariamente iba a caer entonces el Sunday que establecieron los romanos, ¿no? Sino que iba a caer durante semana. Y de hecho ya los judíos celebraron Shavuot, celebraron Pentecostés, ¿no? Siguiendo lo más cercanamente posible, ¿no? Ese calendario lunar, que también ellos abandonaron. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque también el pueblo de los judíos de Israel, los hebreos, ¿no? Como hicieron cuando salieron de Babilonia, ¿no? Ya se acostumbraron a las costumbres de los de Babilonia, ¿no? Y cambiaron los nombres de los meses y todas las cosas que ellos hacían vinieron a tener, ¿cómo se dice? Un toque de babilónico, ¿no? No necesariamente lo que Dios específicamente les dio, porque eso lo perdieron cuando ellos dejaron a Dios y Dios permitió que fueran llevados al cautiverio por 70 años. Entonces, entendamos que todo esto tiene un paralelismo extraordinario y que Jesús de Nazaret no está introduciendo algo diferente. Es lo mismo, es un upgrade, ¿no? Es lo mismo que Dios le mostró al pueblo en el desierto. Lo único es que ahora ellos podrían cumplir con la ley porque tendrían al Espíritu de Dios en sí mismo. So, esto es asunto que tenemos que darnos cuenta. Cada vez que le buscamos las vueltas a esto, mucha gente no se da cuenta, no quieren aceptar que necesitan el bautismo en fuego, necesitan la ley de fuego en la mano derecha. El único que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús de Nazaret. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y dónde está Jesús de Nazaret? Sentado en la mano derecha, a la diestra del Padre. Entonces entendamos todo esto, ¿no? Este 49 más 1 está conmemorando entonces la salida de Egipto, ¿no? Las primicias de los primeros frutos, ¿no? Durante esa trayectoria hasta que llegan al monte Sinaí, más uno, ¿no? En el día 50, Pentecostés, ¿no? Y ahí reciben la Torah, ahí se reciben los mandamientos y las instrucciones de Dios. Entonces, Jesús de Nazaret les recuerda a los primeros que comenzaron en la iglesia, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que la Torá sea escrita en vuestros corazones. Pero ahora, no bajo esos rudimentos de la ley, sino bajo la libertad de Cristo que te hace libre en tu libre albedrío y tú decides qué hacer con tu vida, e increíblemente decides por servirle a Dios libremente, lleno del poder y de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, decides servirle a Dios. Y esto es extraordinario. ¿Cómo podemos, no, salvar y guardar esta salvación tan grande en estos vasos de barro, ¿no? Que todavía están expuestos, ¿no? A la corrupción. Por eso es que tenemos que guardarnos todos los días, tenemos que guardarnos en todo momento, ¿no? Y de la única forma que podemos lograr eso, podamos lograr eso, será con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Ahora quiero hacer la prueba, antes que se me olvide, antes de terminar, voy a ver si puedo echar a andar este aparato de la aire acondicionado. Ahí está trabajando en estos momentos, ya está soplando. Es un aire acondicionado, no es un abanico nada más, pero aquí en la Azuca, al aire libre, pues qué podemos hacer. Pero quiero probarlo y para ver si el audio se puede discernir todavía en estos momentos cuando el aire está encendido. So, hay un ruido de trasfondo, ¿no? Por el aire, pero quiero saber si esto es suficiente, es un estorbo, ¿no? Diría yo, para entonces esperar más adelante cuando lo pueda hacer quizás de otra manera, ¿no? Enfriar el lugar y entonces hacer la transmisión cuando el aire no esté funcionando, pero para eso tendría que cerrar prácticamente la Azuca, ¿no? Solamente quería dejar esto y lo voy a apagar en estos momentos. Si me obedece, ok, esto trabaja de maravillas. Ok, ahora la temperatura aquí está cerca de los 90 grados, por eso estoy así como estoy. Es una mini sauna aquí, pero en fin, lo hemos hecho antes y Dios nos ha ayudado. El asunto entonces de esos 49 más unos es recordarles esto, que sí se está celebrando la fiesta de Pentecostés, como dice la iglesia, pero es necesario conocer el trasfondo y la historia, porque Jesús dio más que eso. Él, cuando Él nos dejó el libro de Apocalipsis, Él dio más que eso. Él quiere que entendamos el epílogo de esta historia. Él quiere que entendamos lo que está pasando para que nuestro testimonio sea verdadero. Porque no vamos a hablar solamente de religión. No trabaja bajo la gracia, bajo la libertad. No trabaja de esa manera porque la gente no va a estar dispuesta, a menos que tú puedas hablarle de una manera y explicarle cómo todo esto está llegando a una conclusión y que todo esto va en serio. Y como no podemos competir contra Hollywood, con las películas y todo, y Hollywood está, no se queda atrás. Cada vez que ocurren estas catástrofes y estas posibilidades, ellos hacen una película y la gente llena los teatros, ¿no? Por la manera en que esto es presentado, ¿no? Es fascinante, pero aún más fascinante es cuando tú les hables a ellos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y entonces ellos le den un lugar, poquita cosa, con poquita cosa que le des a Dios, el Espíritu Santo va a entrar y va a tocar a tu vida, a tu puerta, y va a mostrarte entonces lo serio que es esto. Y te va a hablar en sueños, te va a hablar en visiones de la noche, como dice la Escritura. Entonces, tenemos que considerar estas cosas, porque el fin verdaderamente ya se deja ver en el horizonte. Si todo lo que se está hablando de este reset, como dicen ellos, si todo lo que se está hablando en estos círculos, y en especial esas reuniones que hacen en Davos, en Switzerland, en cuanto a la economía, en cuanto al control global, en cuanto a las pandemias, en cuanto a la forma de alimentar a 7, 8 billones de habitantes en la Tierra y todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, Dios está en realidad permitiendo que todas estas cosas sucedan, se manifiesten al mundo, ¿no? Con tal de que la gente regrese a Dios. Cuando hablamos de regresar a Dios es volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios, volver y darle lugar al Espíritu de Dios en sus vidas a través de oír la palabra de Dios. Por eso el mensaje es claro, lee, oye lo que el Espíritu Santo está hablando y guarda esa palabra, log in, abre la Biblia y pídele a Dios que te muestre el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios, el poder sobrenatural de Dios para obrar milagros reales. No es algo, no es una sugestión, no, es algo real que Dios puede hacer y te muestra esos resultados. Quizás no entiendas cómo ocurre el milagro, ¿no? Y no podemos controlar los milagros, ¿no? Pero cuando ocurren, que no quede duda de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo maravillas en el desierto, cuando él abrió el Mar Rojo, ¿no? El Dios que hizo maravillas estando Jesús de Nazaret aquí en esta tierra, cuando alimentaba multitudes con 2 pedazos de pan y 2 peces, ¿no? Esa multiplicación sobrenatural, ¿no? Delante de los ojos de los que estaban sirviendo. ¿Cómo es posible que sigan apareciendo pedazos de pan y pez ya cocinados para a miles de personas? Ese fue Jesús de Nazaret. Pero el milagro más grande fue cuando le dijo a Lázaro, levántate, sal fuera. Entonces, ya para ese tiempo, ¿no? Los religiosos, con su duda y con su duro corazón, decidieron salir de él. En lugar de creerle y aceptarlo, decidieron entonces eliminarlo, ¿no? Y para eso se prestó entonces el Imperio Romano. Porque es el imperio del razonamiento, ¿no? Aún así Pilato se lava las manos, porque en su propio razonamiento se dio cuenta que Jesús de Nazaret era inocente. Pero para que se cumplieran las escrituras, ¿no? Así comenzó todo esto hace 2000 años atrás, y estamos llegando entonces a esta conclusión, ¿no? Que es inevitable. Hay que prepararse, tienes que darle oído a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. 49 más 1, ¿no? Es el tiempo hasta que llegaron a Sinaí. 49 más 1 es el tiempo hasta que ellos recibieron, ¿no? En el aposento alto recibieron el bautismo en fuego, ¿no? Y hablaron en lenguas angelicales. Entonces Dios repartió dones a los hombres. Jesús de Nazaret, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, repartió dones, ¿no? Entonces entendamos que Jesús no ha cambiado. Ahora han pasado 2000 años más. Se cumple una ventana de unos 6000 años. Entonces todas las profecías de Dios están llegando a su final. Queda un día, el día del Señor, el milenio de Cristo, y se cumplirán 7000 años, comparativo con lo que Dios hizo en la creación, ¿no? Cuando él comenzó todo esto, que la ciencia estima unos 14,000 millones de años desde que este universo comenzó a desplazarse desde un punto de singularidad, como dicen ellos. Pero para nosotros lo creemos por la fe, porque Dios mismo sigue siendo el arquitecto del universo y él es el creador. Y él dijo, mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en ella. Así que vamos a confiar en Dios, vamos a ponernos al día. Déjeme saber, haga preguntas, comentarios, lo que quiera, así como me preguntaron en esta mañana, y estamos dispuestos para hablar sobre estas cosas y a todo lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar a través de su palabra, porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es noble, te ama con amor eterno y quiere mostrarte todo lo que tenga que ver con lo grandiosa de su salvación, porque esa salvación es para cada uno de nosotros. Si puedes creer, todo es posible. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Será hasta la próxima. Aquí estaremos, Dios mediante.